Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola,
buenas
¿qué tal? Tardes, ¿cómo estáis? Fernando, Pilar. Bueno, la primera derrota de la era Luis Enrique. España en Sevilla, partido de la Liga de Naciones. España 2, Inglaterra 3. En 37 minutos nos pasó esto.
Pero cuidado que va Sterling, le mete la pelota, le pega a Sterling, gol.
¿Cómo?
Gol, 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 gol de Sterling.
¡Bravo!
¡Qué pase de Rashford! ¡Con Rashford! ¡Chuta Rashford! ¡Dos, dos, dos, dos,
dos,
dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos,
dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos,
dos, dos, dos, dos,
dos, dos, dos, dos,
dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos, dos,
dos, dos,
dos,
¿cómo? Bueno, meter un meneo.
¿Qué pasa?
No hay que ser resultadista, ¿eh?
No.
Y gol, gol,
es,
gol,
es un meneo.
Qué bien lo ha hecho Kane otra vez.
Es un meneo catedralífico.
0-3 en 37 minutos. Luis Enrique lo vio así.
Hemos cometido errores a nivel individual. Hemos cometido errores en algún que otro salto a presión. Ellos han hecho el gol. El gol ha sido medicina para ellos y veneno para nosotros. Y la primera parte se convirtió en una primera parte muy dolorosa.
Y así lo ve y lo cuenta Luis Munilla.
Aviso Corrochano para navegantes, cortesía de la Armada de la pérfida Albión. A los 37 minutos, Inglaterra ya ganaba 0-3 gracias a las genialidades de un delantero total llamado Harry Kane y a dos centellas como Sterling, que hizo doblete, y Rashford, que completó la cuenta. Bueno, gracias a ellos y a la inestimable colaboración de un nefasto equipo español en defensa y en ataque. A España nunca le había metido 3 goles en casa en partido oficial. Por no señalar, se ve que Luis Enrique no hizo cambios al descanso y con disimulo metió en el 56 a Ceballos y Alcácer, que prolongó su estado de gracia con el 1-3 nada más salir. Entró al campo también Rodrigo y el árbitro no quiso ver el penalti que le hizo Pickford y que pudo cambiar el partido. Vino el arreón de España, hasta con un larguero de Marcos y el 2-3 sobre la bocina de Ramos, pero ahí se quedó. Fin a la racha de 27 partidos invictos y fin a 15 años sin perder en casa en partido oficial.
La pregunta es para Luis Enrique. ¿Qué pasó en el descanso?
Bueno, pues está mal que lo diga yo, pero he estado maravilloso, ¿eh? Porque lo normal creo que hubiera sido matar a los jugadores y yo he hecho todo lo contrario. Les he reforzado, no he cambiado a ninguno. He dicho que los grandes equipos y las grandes selecciones tienen que hacer y aprendiendo a sufrir. Hemos sufrido, hemos hecho una gran segunda parte, todo y que no hemos estado muy finos, pero hemos metido al rival atrás, hemos generado muchas ocasiones. Lástima que el segundo gol no llegara un poquitín antes, porque seguramente el tercero lo hubiera marcado el Villamarín.
Y entonces llegaron los goles de España.
¡Gol!
¡Gol! ¡Venga!
Puso Asensio.
Queda tiempo,
y Paco Alcácer.
Qué golazo.
La primera que toca.
Es que hay cosas.
Mete dentro.
Vamos,
gol.
Vaya.
Gol, gol, gol.
Vamos,
gol,
vamos,
gol,
vamos. Gol,
ahora da más rabia.
No dio tiempo ni a sacar con el gol de Ramos. Miguel Ángel Díaz, lo bueno y lo menos bueno de la España de Luis Enrique.
España protagonizó una primera hora desastrosa, como reconoció el propio Luis Enrique. El seleccionador había insistido a los defensas que tuvieran cuidado a sus espaldas, pero Kane, Rashford y Sterling nos volvieron absolutamente locos. Hubo despistes defensivos infantiles y pérdidas de balón grotescas. En la segunda parte mejoró, España mejoró y De Gea fue un mero espectador. El equipo sacó orgullo y embotelló a los ingleses e incluso se llegó a pensar en que la remontada era posible. Se presionó mejor y se disparó más a portería. Sergio Ramos, el capitán, reconoció anoche que se perdió una gran oportunidad para sellar la clasificación para la Final Four.
Hoy regalamos la primera parte, cometimos errores que nos penalizaron al final con gol. Lo único positivo de hoy es la reacción del equipo con una grandísima segunda parte que nos supo a poco, ¿no? Porque a pesar de ese gol para el empate, el equipo hizo muchísimas cosas bien. Ellos los tuvimos completamente la segunda mitad metido atrás. Y una pena, ¿no? Porque era rematar una buena racha que llevábamos de partido para estar prácticamente clasificado ya para la Final Four. No ha sido así, pero bueno, el fútbol sigue y tenemos nuevamente un partido más contra Croacia que hay que poner toda la atención.
Y ahora entonces, Santi Duque, las cuentas de España para entrar en la final a 4.
De las pocas cosas positivas que se pueden sacar de la derrota de anoche es que España todavía depende de sí misma. Los de Luis Enrique se clasificarán en todos los casos si ganan ante Croacia. Si empatan, se clasifican salvo que en la última jornada Inglaterra le gane a los balcánicos. España y los de Southgate igualarían a puntos totales, puntos entre ellos y diferencia de goles, por lo que se iría al cuarto supuesto. Los goles marcador fuera de casa en los partidos entre ambos y ahí Inglaterra supera a España por 3-2. Y a España incluso Corro le podría valer perder siempre que los croatas e Inglaterra empaten en el último partido.
Croacia-España es el día 15 de noviembre. Bueno, dos cosas más del partido, esto antes de que empezara.
Ahora, ya estamos haciendo el paleto pitando
Pues sí,
el himno inglés.
¿Qué sentido tiene?
La mayoría de los que pitan, cuando piten en una final de Copa del Rey el himno español, que recuerden lo que han hecho hoy. Para que vean que molesta.
Silbidos en el Benito Villamarín al himno inglés. En España nos hemos autoflagelado. Vamos a preguntar en Inglaterra, corresponsal de la cadena COPE en Londres, Iván Alonso, ¿qué se dice allí?
Pues aquí la prensa británica no le ha dado casi importancia al tema. Apenas una noticia en el periódico The Sun, donde aseguran que España podría ser sancionada por la UEFA por los pitos al Godsay the Queen. Aquí se habla de los incidentes que volvieron a protagonizar los hooligans en Sevilla y sobre todo de fútbol y de la brillante victoria inglesa con la gran primera parte que hizo la selección de Gareth Southgate. Destacan sobre todo el papel de Sterling, de Harry Kane, y algunos medios como Sky News apuntan incluso a que el combinado español habría jugado con demasiada confianza este partido tras la goleada a Croacia por 6-0 en el último encuentro de esta competición.
Y el otro es una jugada en el minuto, cuando España estaba ganando, perdiendo 1-3, llega esta jugada.
Ahí va Pickford, cuidado Pickford que la va a hacer, Rodrigo se la lleva, eso es penalti. ¡Penalti!
No lo pitó, minuto 65 y al final España perdió 3-2 frente a Inglaterra. Y más cosas de la Nation League. Por ejemplo, Carlos Sáez, hoy Alemania contra las cuerdas en Francia.
Y además corro pelota de partido para Joachim Löw en el Francia-Alemania de esta noche en el Estadio de Francia. Tras el fracaso en el Mundial y el desastre de esta Liga de Naciones, el técnico alemán parece que se juega su futuro ante la Francia de Griezmann y Mbappé, y que además va a jugar con el equipo de gala. Incluso los germanos podrían quedar muy cerca del descenso en caso de una derrota, porque solo suman un punto en esta competición. Quien sí está descendida a la Liga B es la selección de Islandia, que ayer cayó ante Suiza por 1-2.
Tenemos una Argentina-Brasil hoy a las 8 de la tarde en Arabia Saudí. El partido lo transmite Vamos. Y además Víctor Barona, la España sub-21 juega su último partido de la fase de grupos.
Sí, a las 7 menos cuarto juega la Rojita a domicilio ante Islandia. Es el último partido oficial para la sub-21 antes del próximo Europeo de Italia y San Marino del año que viene. España ya tenía asegurada la clasificación como primera de grupo antes de esta ventana de partidos, pero los de Luis de la Fuente seguro quieren terminar con otra victoria que redondee una clasificación casi perfecta.
Islandia-España, 7 menos cuarto. Hay más noticias en el fútbol español.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana. El deporte es tiempo de juego.
¡Tiempo de juego!
Este sábado, Real Madrid, Levante.
Oye, de verdad me ha quedado bien el comienzo, ¿eh?
Fútbol Club Barcelona, Sevilla.
Muy buenas.
Hola. Y el domingo, más fútbol en tiempo de juego.
Así viene el día y así es la radio.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¿Qué miras?
¿Tu móvil?
Un móvil, dice. Es la forma con la que gestiono todo lo del seguro de Línea Directa. Así de fácil puedo desde dar un parte a solicitar una grúa. ¿A que tú no lo sabías?
Bah, llegas muy, muy tarde.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Y después de España miramos a la Liga. Bueno, tiene un problema central el Barcelona con los defensas en ese puesto. Elena Condis, ¿qué ha hecho hoy Valverde ante las ausencias de dos hombres importantes en el centro de la defensa?
Llamar a Txumi, el central del filial menos habitual en los entrenamientos del primer equipo. Gallego, 19 años, es diestro y llegó hace 4 del Depor. Valverde ya se lo llevó a la gira de Estados Unidos y hoy le ha subido para cubrir las bajas de Vermaelen y de Umtiti. Un Umtiti que, según publica hoy el equipo, a día de hoy no pasará por el quirófano. El diario francés explica que los médicos del Barça, en comunicación con los de Francia, les han tranquilizado sobre el estado físico del central y añaden que la previsión es que se incorpore a mediados de noviembre, es decir, que se perdería el clásico del 28 de octubre. La buena noticia es la incorporación de Rakitić, el primer internacional que ha regresado. Mañana lo hará Busquets, mientras que los tres brasileños, Vidal, Dembélé y los porteros, juegan hoy y no se les espera hasta este jueves.
Hay un Sevilla-Barcelona este fin de semana. Manuel Oliveros, ¿qué piensa la dirección deportiva de ocupar este puesto con un fichaje?
Pues desde la Secretaría Técnica, como venimos informando, se va a hacer una batida y poner al día la situación de los centrales en el mercado nacional o internacional por si fuera necesario abordar una contratación en enero. A día de hoy, sin embargo, la historia está clara y pragmática. Ver cómo y cuándo se recuperan Vermaelen y Umtiti y dejar a Valverde que gestione el problema con alternativas del primer equipo o de la cantera.
Un par de cosas del Real Madrid. Melchor Ruiz, ¿cómo van los lesionados? ¿Cómo está Bale en el conjunto blanco?
Bueno, Bale regresó ayer a la capital de España para ejercer
ejercitarse con sus compañeros, lo hizo de forma individual, lo hizo en el gimnasio, en el césped, empezó a tocar balón, se espera que se recupere, recordemos, no ha jugado ningún partido con su selección, la de Gales, vamos a ver si llega al Levante o ya tendría minutos ante el Victoria Pilsen antes del clásico ante el Barça. La enfermería, pues mejora de los cuatro inquilinos que había en la enfermería, Marcelo e Isco van a estar ante el Levante, Benzema tendrá que esperar un poquito más y lo de Carvajal va para más tiempo.
Hemos escuchado, bueno, hemos leído a Arantxa Rodríguez al mejor jugador del mundo hasta el momento, que es Luka Modric. ¿Qué piensa él de los premios, del futuro premio del Balón de Oro?
El croata reconoce que no esperaba la salida del Real Madrid de Zidane y de Cristiano, cuenta que el vestuario apostaba a que al final Cristiano se quedaría en el conjunto blanco. Además, Modric afirma que 2018 ha sido el mejor año de su carrera y que le hubiera gustado jugar al lado de Boban, Zidane o Ronaldo. Si tuviera que escoger cinco futbolistas para el Balón de Oro, los suyos serían Varane, Mbappé, Griezmann, Cristiano y Messi.
Este fin de semana hay un Villarreal Atlético de Madrid. Juan, igual, ¿es verdad que el Villarreal rompe relaciones con el Atlético de Madrid?
Sí, Corrochón, la historia viene de largo. Ya venían mal las relaciones desde el traspaso de Vieto hace unos años. Empeoraron el verano pasado con el fichaje de Rodri y ahora la gota que colma el vaso para Fernando Roche ha sido el caso de Germán Valera, un futbolista de 16 años que el Atleti ha fichado del Villarreal. Los dirigentes amarillos entienden que el Atleti ha obrado mal y han roto el pacto sobre futbolistas jóvenes que tenían ambos clubes. El submarino ha roto todo tipo de relaciones, como bien dices, con el cuadro rojo y blanco. Tan es así que el próximo sábado, antes del partido, no se va a celebrar la típica comida directiva.
En lo deportivo, Antonio Ruiz, ¿cómo está el Atlético de Madrid?
Recupera algunos efectivos internacionales el Cholo Simeone de cara a la preparación de ese partido el próximo sábado frente al Villarreal. Lo han hecho los españoles Coque, Rodri y Saúl, aunque este último no ha trabajado con el grupo sino en el gimnasio. Aparte de Saúl, están también en el gimnasio al margen del grupo los lesionados Costa, Jiménez y Savic. Y la buena noticia es que Vitolo por fin entrena con el grupo y se ha recuperado definitivamente de su lesión.
Noticias de más lesiones. Por ejemplo, en Valencia, Guedes, que se lesionó en el partido contra el Barça, ¿se recupera o no para el fin de semana, Hugo Ballester?
Pues estamos pendientes, Corrochán, un día más del futbolista portugués, que ayer se sometió a nuevas pruebas médicas para conocer la evolución de la lesión y que todavía sigue sin ejercitarse con el grupo. Se espera que para el miércoles, es decir, mañana, Marcelino ya sepa si puede o no contar con Guedes para la cita liguera frente al Leganés o, por el contrario, lo recupere para el compromiso en la Champions del próximo martes en Suiza.
COPE Vigo. Virus FIFA. Acaba de terminar el Japón-Uruguay y hay un lesionado del Celta, Santi Peón.
Un lesionado además importante, Corro, Maxi Gómez, amistoso que se ha disputado, como dices, esta misma mañana en Tokio entre Japón y Uruguay. El delantero celeste apenas llevaba 8 minutos sobre el terreno de juego cuando un mal apoyo le obligó a retirarse. A falta de conocer el parte médico de la selección charrúa, es seria duda para recibir el próximo viernes al Deportivo Alavés.
Japón le ha ganado 4-3 a Uruguay. Vamos otra vez a Valencia, Pedro Zamora. ¿Qué pasa con Vucevic? Es virus FIFA también, ¿no?
Sí, también, porque estaba lesionado en Valencia, su país le obligó a viajar, forzó con Montenegro y ha regresado Corrochano peor de su esguince en el tobillo izquierdo. Hoy, segundo día consecutivo de trabajo en solitario, un poco solo de bicicleta estática en el gimnasio, mientras el Levante ha presentado una queja formal a la Federación de Montenegro por forzar a Vucevic.
Ayer terminó la jornada de segunda división con la renovación del partido Nasti de Tarragona-Alcorcón. Iban 0-3 y terminó 1-3 a favor del Alcorcón. Es cuarto el Alcorcón, tiene 18 puntos, está a 4 del líder, del Málaga, y es penúltimo el Nasti de Tarragona. Y además, Javier Pascual, hoy comienza la tercera ronda de la Copa del Rey.
Sí, a las 8, con un duelo de equipos que están en descenso en Liga, como son Elche y Córdoba. Además, en esta eliminatoria, que recordemos, es a partido único y todavía sin equipos de primera, destacan los encuentros Zaragoza mañana a las 9 y una hora antes se ven las caras Lugo y Alcorcón. El jueves el Sporting de Gijón vuelve al Metropolitano para medirse al Rayo Majadahonda y mañana Corro también a las 8:30, un partido que suena clásico entre el Racing de Santander y el Logroñés.
Hay más noticias en el deporte español.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Dale más potencia, dale más magia, dale a uno. Porque ahora con Sportium 1 ya puedes retirar en efectivo en nuestros más de 3.000 locales. Regístrate en Sportium.es para disfrutar de esta y otras ventajas exclusivas. Dale más. Dale Sportium. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
¡No hay internet!
Supervisar las comunicaciones, pedir el café, gestionar y además vender. En tu empresa haces de todo. Y en la nuestra hay business para todos. Desde un Citroën C3 hasta un Berlingo, con la gama Citroën Pro tienes un líder desde 6.900 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Este es el sonido del último campeón de la NBA.
There's the buzzer. There's a new dynasty in the NBA. The Golden State Warriors.
Golden State Warriors. Y hoy comienza esta madrugada el curso baloncestístico 18-19 que diría Andrés Montes. Así que Rubén Parra, cuéntanos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Esta noche comienza la NBA y lo hará teñida de luto por la muerte en la pasada madrugada de Paul Allen, propietario de los Portland Trail Blazers. En lo deportivo, el menú para arrancar no puede ser más apetecible. De primero, Boston Celtics contra Philadelphia 76ers, en lo que bien podría ser la final del Este dentro de 7 meses. Y de segundo, Warriors contra Thunder, con los campeones recibiendo a uno de sus principales rivales en el Oeste. Para este duelo será baja con casi total seguridad Russell Westbrook, que sigue recuperándose de su operación de rodilla. Como es costumbre en la NBA, antes del inicio del primer encuentro del último ganador de la liga, tendrá lugar la ceremonia de entrega de los anillos y el izado de bandera con el campeonato que los Golden State Warriors conquistaron la pasada temporada.
Comienza una de las mejores competiciones del mundo, la NBA, aquí lo contaremos. Y comienza la doble jornada de la Euroliga con equipos españoles. Hoy Juanfran Cruz, hay un duelo español, Gran Canaria-Barcelona.
Puesta de largo del Gran Canaria en la Euroliga, y es que por primera vez en la historia va a jugar como local en esta competición. Hoy el rival, el FC Barcelona, el equipo de Pesic, donde tanto Curi como también Pangos se verán las caras con sus ex compañeros. Esperan en torno a 8.000 espectadores en el Gran Canaria Arena para dos equipos, tanto el Gran Canaria como el Barça, que buscarán la primera victoria de la temporada en la Euroliga.
Este fin de semana en la Liga ACB, el Fuenlabrada perdió 50-110 contra Baskonia. Al final del partido, en la sala de prensa, esto dijo su entrenador Agustí Julbe.
No hemos honrado al club, al sponsor y a la ciudad que nos paga un salario.
Y esto es lo que ha pasado en el día de hoy, Daniel Asenjo.
Que Agustí Julbe, Corro, ha sido despedido como entrenador del Montaquit Fuenlabrada. Su balance en 5 partidos oficiales, 2 victorias y 3 derrotas, la última por 50 puntos contra Baskonia. El club ha confirmado que el partido de esta noche de Champions League, 8:30 contra el Amberes Giants belga, lo va a dirigir José María Raventós, hasta ahora segundo de Julbe. A la misma hora juega UCAM Murcia contra el Ventspils Letón y el Eurocup a las 7, Estrella Roja, Moraván Andorra.
Nos quedan 3 noticias más. Comenzamos dando una buena noticia, vámonos hasta Girona. Carles Valdellou, ¿qué sabemos de Steven De Jong, el director deportivo del Trek, que ayer nos dio un buen susto?
Pues tú lo apuntabas, Corro, una muy buena noticia, y es que a media mañana de hoy ha sido dado de alta en el hospital Josep Trueta de Girona, después de pasar toda la noche en observación en la unidad de urgencias y después de practicársele también algunas pruebas que descartarán alguna lesión más importante. Recordemos que ayer ingresó en este centro hospitalario con una fuerte conmoción cerebral sufrida después de esta caída, tal como nos contaban ayer también en el partidazo los agentes que le socorrieron en un pequeño barranco que hay en la carretera que une la Bisbal con Calonja. Al final todo ha quedado en un susto, tras 4 horas desaparecido.
Tenemos pendiente cuando se juega el partido final del hockey y patines femenino, el europeo, el España-Portugal, suspendido el sábado debido a las consecuencias del huracán Leslie. Lolo Martínez, ¿cuándo se va a disputar el partido?
Pues nuestra federación ha propuesto la fecha del 24 de octubre para disputar esos últimos instantes de partido. Partido que no pudo terminar el sábado y que se suspendió con el marcador de 2-3 a favor de las nuestras. Por su parte, la Federación Portuguesa de Patinaje, presidida por Fernando Claro, también ha manifestado su deseo de disputar el partido, aunque no se han pronunciado en cuanto a una fecha. Ambas federaciones quedan a la espera de la contestación del Comité Europeo.
Recuerden que España está ganando 3-2 y que nos valdría el empate para conseguir nuestro 5º título en este partido final de hockey y patines femenino. Balonmano, Luis Malvar, de Rosca, el Barcelona en el Mundial de Clubes. ¿Cómo le ha ido?
Pues en ese partido de cuarto de final, Barcelona 37, Al-Rama de Bahrein 28, el Barcelona que pasa a las semifinales. Su rival en esas semifinales será el Montpellier, que a 2 minutos del final gana 29-20 al Hammamet, y el partido de la semifinales mañana 4 de la tarde. También esta mañana, sorteo de la Copa EHF, tercera ronda, Freiking Granollers, Gorenje Belenje de Eslovenia, Balonmano Logroño, Cadete Schaffhausen de Suiza y Achilles Bolchon, Liberbank Ciudad Encantada. Asequibles para Liberbank Ciudad Encantada y duro para Balonmano Logroño y Freiking Granollers. Los partidos de ida 17 de noviembre, los de vuelta el 24.
Gracias, Luis. Bueno, esto es la esencia del deporte nacional e internacional. Pilar Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Y continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Afectados por hipoteca multidivisa o cláusula suelo, ya existe sentencia del Tribunal Supremo. Bachofer Abogados, expertos en reclamación de multidivisa y cláusula suelo. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial, recupere lo que ha pagado de más. Bachofer Abogados, 926-4640, 926-4640, bachoferabogados.com.
José Luis Corrochán.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Están escuchando ustedes este espacio de información y entretenimiento deportivo a través de las emisoras COPE más Madrid, enseguida en exclusiva contenido premium extra para gente que quiere un poco más en la vida en el 106.3 a partir de las 3 y media. Sonido de anoche del partidazo, a debate con Juanma Castaño, la España de Luis Enrique.
Primer titular de lo que habéis visto esta noche.
Pues a mí me parece que derrota con todas las de la ley. Es verdad que España en el segundo tiempo ha chutado muchísimo a puerta, pero también es verdad que ha habido media hora en el primer tiempo que ha sido un festival de Inglaterra o un naufragio absoluto de España, no sé cómo decirlo. Ha jugado como la España de la furia, nada que ver con lo que uno espera de esa selección y de esos jugadores.
Yo estoy con Miguel, a mí me parece que el primer tiempo de España ha sido francamente pésimo en todo.
España ha tirado 18 veces y ha metido goles. Inglaterra ha tirado 3 veces y ha metido 3 goles. Pero este es el mismo dato que nos mató en el Mundial de Rusia. Esto es un dato del equipo, desde el portero hasta el extremo izquierda, pero es un dato muy preocupante.
Yo lo veo de que, gracias a Dios, que solo han chutado 3 veces.
A mí no, o sea, a mí sí. Ni el de la primera parte, ni el de la segunda. No, el de la segunda le reconozco voluntad, pero claro, si palmas 0-3 en casa, ¿qué menos que tener voluntad? Claro. Es que no me quedo ni con un pase solo.
La segunda parte hemos recuperado la dignidad más que el buen juego. Pero en la primera parte nos han pegado un meneo el cursillo que ha dado Kane de jugar de espaldas.
La primera parte ha sido un burreo como yo no recordaba.
Yo también lo veo así.
Un burreo con un equipo que, cuando le has plantado un poquito para adelante, hemos visto lo que es Inglaterra. Ahora, la jornada es de 24 trayectorias en lo futbolístico, en lo anímico y en todo. La columna vertebral es una cosa.
Bueno, es que también.
En el partido de Croacia pienso, en lo que pueda pasar. Bueno, a Champions me dirás, bueno, hay que meterse ahí, que se meterán todos, y en febrero, en marzo, es otra cosa. Pero es unas bajas formas estrepitosas.
Y ahora la encuesta, la pregunta que hace Deportes COPE, y es la siguiente, Daniel Asenjo.
Sí, en arroba Deportes COPE, como tú has dicho, Corro, pedimos a los oyentes que completen la frase. Nosotros la empezamos con España ahora mismo es, hemos dado dos opciones, favorita a todo o un equipo más. De momento el 65% completa esa frase diciendo que España ahora mismo es un equipo más.
Muy bien, bueno, pues es ventajista porque venimos de una derrota, a lo mejor después de Croacia éramos la leche. Bueno, estas cosas que pasan en el mundo del fútbol. Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, pasamos del 6-0 a Croacia,
pero bueno, esto es la vida, es así.
Sí.
Que escucha, que estamos buscando un estadio, ¿verdad?, donde haya jugado la selección española.
Sí, correcto, un estadio español, dijimos ayer, un estadio español muy conocido, muy importante, en el que solamente, a pesar de eso, ha jugado la selección española un partido en los últimos 30 años, que es la pista que vimos ayer. Bueno, pues la pista de hoy es que ese partido lo perdió España, y lo perdió España por 0-1. Y ya nos dimos cuenta ayer, con los datos que sacamos de España, que España ha perdido muy pocos partidos en casa en los últimos años.
Pero eso es una pista más, este resultado es un dato que se ha utilizado en la derrota de España de ayer.
Pues ser. Pero vamos, que un partido en 30 años en ese estadio y encima lo perdió España 0-1.
Vale, perfecto. Bueno, mañana otra pista más. Pedro. Venga. Martín, reto Pedrito. Un abrazo, hasta luego. Ya saben ustedes que si saben la contestación en Twitter con la almohadilla o el hashtag Reto Pedrito, pues ponen la respuesta y entran en un concurso. Y nosotros le damos un premio que hace tiempo ya que no entrega Fernando Vaquero, porque Fernando Vaquero decidió un día pasarse, hace ya mucho tiempo, no se crean que es de ahora, pasarse del día a la noche. Y allí vive el tío tan feliz. Bueno, enseguida, la España de Luis Enrique.
Un viaje épico, una aventura extraordinaria y un don que cambió la historia. Basado en el bestseller mundial de Noah Gordon, llega a Madrid El Médico, un musical grandioso, un espectáculo emocionante. Estreno mundial 17 de octubre en el Teatro Nuevo Apolo de Madrid. Consigue ya tus entradas en elmedicomusical.com.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Gabinete de crisis. La España de Luis Enrique. Al cuarto partido nos la pegamos, sobre todo en la primera parte, 0-3 contra Inglaterra. Luego maquillamos un poco el resultado en la segunda con el 2-3. Así que, gente que viene a contar cosas de lo que le pareció la España de Luis Enrique ayer. Quien cuenta las cosas de España en esta casa es Miguelito, Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguel Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Es observador internacional de todo lo que ocurre, Fernando Evangelio. Hola, Evangelio, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Le llamo de vez en cuando para cosas del Real Madrid de España, Roberto Morales, Agencia EFE. Hola, Roberto.
Hola, Corro.
Y Rubén Martín, que es observador nacional de todo lo que ocurre en España. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, tengo ya aquí unas cosas a apuntar. Lo esencial lo hemos contado ya, ¿eh? Los datos, ya saben, el 15 de noviembre, Croacia-España. Si ganamos, estamos en la final a 4. Si empatamos o perdemos, dependemos del lunes siguiente que juega Inglaterra contra Croacia. Yo digo cosas que os sirvan para luego debatir, pero 4-5 input, ¿no? Yo digo que hace tiempo que somos terrenales, que nos la hemos pegado en tres fases finales. Ya es hora de que despertemos y sepamos que estamos en la tierra, que ya no estamos en el cielo, como estábamos antes con la España del 8, 10 y 12. Que, aunque suene muy simple, estamos para golear a Croacia, pero también para perder con Inglaterra. Es muy simple, sí, ganar a cualquiera o perder con cualquiera, pero para que refleje un poco que estamos en un punto en el que no somos más que los demás, pero tampoco menos que los demás, ¿eh? Que tampoco hay nadie que sea la bomba. Bueno, De Gea no nos gana partidos, es una evidencia. No sé si los pierde, pero en el Mundial los perdió, pero no nos gana partidos. Jordi Alba me parece a mí bastante mejor que Marcos Alonso, y mira que reclamamos en general, no digo en particular a Marcos Alonso en la selección. Ramos y Nacho ayer se los comió Harry Kane por los pies. Busquets no es un superhombre, estará mejor o peor, pero no es un superhombre, ¿eh? No, las patas no le dan para llegar a todo el centro del campo. Y luego que los dos que están llamados a heredar tronos, como Saúl y Asensio, ayer, por lo menos ayer, no estuvieron. Ah, y que Thiago está muy lejos, ya lo sé, y él también seguramente lo sabe, de ser Xavi Hernández. Miguel, ¿qué quieres decir?
Pues casi lo has dicho tú todo. La verdad es que...
Gusto, Corro.
Bueno,
No, si he dicho alguna cosa que pueda ser debatible. Yo creo que todas son debatibles, ¿no? Ninguna de ellas en particular nos hace perder el partido de ayer, pero todas en conjunto... nos hacen un panorama, ver un panorama, una situación panorámica de una España que no es lo que era antes, ¿no?
Futbolísticamente yo creo que has hecho una radiografía muy, muy precisa, coincido en gran parte de tus opiniones y bueno, pues a mí lo que me fastidia y lo que me da rabia y lo que nunca aprenderemos es buscar ese equilibrio, ¿no? Antes de este partido pues ya teníamos otra vez la Copa entre las manos, ya estábamos en esa Final Four y ahora otra vez hemos descendido a los infiernos, ¿no? Es evidente que hay que buscar un punto intermedio, que somos un equipo terrenal, que ahora mismo estamos lejos de los que ganan y que la travesía va a ser larga.
Roberto.
Bueno, así es España y es nuestra cultura, ¿no? Yo creo que pasamos de, como dice Miguel, del cielo al infierno. Ya no es tan reciente esta época de gloria y es culpa de lo que hemos vivido. Yo creo que ganar aquel Mundial y esas dos Eurocopas seguidas nos hace ilusionarnos muy rápido en cuanto vemos que algo nuevo de fútbol brillante nos podemos echar a la boca con la selección. Y encima, si le metemos los retoques que había metido Luis Enrique y que habían funcionado muy bien, pues es normal que nos ilusionemos. A lo mejor tampoco es tan normal que nos vengamos tan abajo después de una bofetada de realidad como la que nos dio ayer. Has dicho muchos puntos de tu análisis correctos. Yo creo que en el análisis falta Luis Enrique. Yo creo que ayer Southgate le da un baño a Luis Enrique porque Inglaterra estudia a España y juega como sabe que nos puede hacer daño, pero España no estudia a Inglaterra para hacerle daño a Inglaterra, sale crecida y como íbamos lanzados de moral con nuestras armas pensando que podemos golear a Croacia, que podemos pasar por encima de Inglaterra, que nadie en el estadio pensaba que esta selección, que hace poco lo hizo muy bien en el Mundial de Rusia, podía hacernos daño, ¿no? Entonces al final en el fútbol es así, o sea, un día malo de tus estrellas, de los nombres de peso, como has dicho, de Ramos desconocido, Busquets igual, de los nuevos líderes que no aparecen para tirar del carro, pues te pasa esto y luego no da solo con el arrebato de la segunda parte. Nos faltó fútbol y perdimos un partido que nos coloca en nuestro sitio.
Rubén.
Bueno, por nombres, yo creo que cuando tu equipo pierde o le va mal, todos parecen peor, porque cuando España fue campeona del mundo, Capdevila parecía el mejor lateral izquierdo del mundo, y está claro que no lo era, aunque lo fuera el mejor para nosotros. La semana pasada se estrenó el documental de Luis Aragonés. ¿Os acordáis que contó Paredes, le contó a Juanma, que Luis Aragonés le decía siempre a él, cuando perdemos algo hemos hecho mal, y cuando ganan, ganan los jugadores y nos vamos a un lado? Con lo cual choca con la primera persona que ayer utilizó Luis Enrique para decir, en un día que había perdido, que había estado fenomenal. Es la distancia que hay entre un seleccionador que nos dio todo y el que tenemos ahora, que a mí me parece buen
entrenador. La frase esta de he estado maravilloso, ¿no?
Pero he estado maravilloso y lo contrapones a lo que le decía Aragonés a Paredes y es devastador para Luis Enrique. Y luego, además,
esa ironía, Rubén, también la tenía Aragonés en público, ¿eh? Pero es una ironía de Luis Enrique, hay que saber captarlo. Lo dice
Te la compro, Robert. Y cuando dice que soy un entrenador con mucha personalidad, ¿esa autoafirmación tú crees que es necesaria? O si lo tuviera de verdad y lo tuviera todo controlado. Pero bueno, de todas maneras, no es Luis Enrique el culpable. O sea, quiero decir que tampoco nos podemos enredar mucho en esto. Yo sí quiero hablar de un nombre que es Busquets. Busquets para mí es el mejor medio centro posicional que yo he visto de los últimos 20 años. Y Busquets ahora mismo no está para ser titular, ni con la selección seguro, porque en la selección tiene un sustituto natural que es Rodrigo Hernández. Ayer el primer plan de España fue saltar a la presión arriba, y para eso necesitas a un futbolista que empuje a los tres de arriba, que es Busquets, y que tire de los cuatro de atrás, que es Busquets. Y él ayer no lo pudo hacer. No solo eso, sino que además no le dan las piernas para replegar en las contras.
Y no estando bien, ¿no te parece que era mucho campo? Que necesitaba arroparse un poco más con otros.
Estamos de acuerdo. Y que cuando en el Barça lo acompañan de Coutinho en vez de un centrocampista que sea más defensivo, también se le notan las costuras.
Claro, sufre cuando está solo con Rakitic.
Absolutamente, claro, absolutamente. Pero por eso hago la distinción. En España tiene un sustituto natural que ahora mismo, como le pasó y dijo Mourinho a Pepe con Varane, lo ha arrollado un tren que se llama Rodrigo. Hoy, no sé si en la Eurocopa del año que viene o de dentro de 2 años, no sé si en la próxima convocatoria, digo que hoy Rodrigo, en el centro del campo, está mejor que Busquets.
Ese debate de acompañamiento de Busquets lo tuvimos en el Mundial, ¿eh? Que pedíamos que había gente que pedía, yo también lo pedía, a Coque junto a Busquets, que estuviera un poquito más arropado, que tuviera alguien que en esas transiciones que a España le hacen tanto daño, bueno, a España, al Barça, al Manchester City, a equipos que juegan de esa forma, le hacen mucho daño. Los contragolpes que hace gente muy rápida e inteligente, como son Harry Kane y ayer Rashford y Sterling, que no estaban teniendo un buen inicio de temporada. Ayer contra España jugaron muy bien. Harry Kane hizo una primera parte sublime, impresionante, no solo como delantero, que lleva 7 partidos con Inglaterra sin marcar, sino jugando. O sea, delantero que juega, que es inteligente, que sabe dónde moverse, que sabe dónde arrastrar a los centrales, que sabe cuándo dar el pase preciso para que los compañeros rápidos hagan daño al rival. Y ayer la primera parte de Inglaterra fue muy buena, a partir del minuto 10 hasta el 45, y después no nos dio tiempo.
Kane, Evangelio, al que burrea durante el partido es a Ramos, que es otro de los que ayer le señala el partido, y
yo,
no a Busquets.
Yo creo que se come a los dos centrales, ¿eh? Yo creo que se come a los dos.
Triángulo, incluso.
Muchas ocasiones de la primera parte es un 3 contra 3 de los tres atacantes de Inglaterra contra los dos centrales y Busquets o alguien que estaba ayudando en esa cobertura, pero que España sufrió mucho en esas transiciones de Inglaterra.
Contundencia. Yo no querría dejar escapar lo que ha dicho Rubén en torno a Busquets. Yo creo que coincido más con la parte que dice Evangelio del debate de arropar a Busquets que más señalar a un jugador que no pueda estar al nivel para estar ahora titular en la selección. Busquets hace partidos muy brillantes, lo que pasa que yo creo que ayer Luis Enrique debió meter a un cuarto centrocampista.
Sí, estaba Saúl y Thiago y las piernas no le dan a Busquets.
Claro,
no estando en el mejor momento de su carrera. Me parece, pues sí, porque luego cuando él tiene que tratar el balón tampoco está fino, no está muy fino.
Hablaba Lama de salidas...
Es una posición que te retrata rápido, Rubén. Sí, o sea, es una posición que si el equipo se va arriba y se parte como ayer, el retratado es el mediocentro.
Y si tú no estás bien, Robert, porque Busquets ha jugado con centrocampistas de calidad de los que él tiraba y hoy no puede, pero que a lo mejor el mes que viene puede. Claro, ayer dijo Lama una cosa que a mí me parece fundamental, aparte de la defensa, que es que tuvo errores en salida de pelota. ¿Por qué? Porque ayer estaba con Thiago y con Saúl.
Sí.
Coque es más importante, y le pasa en el Atlético también cuando no está que cuando está, porque cuando está le da siempre un 5 o un 6, cuando no está se nota en la salida de balón.
Yo creo que el partido pedía, y se lo pregunté a Luis Enrique después del partido, y él se dio cuenta porque señaló a los defensas en varias ocasiones, nos están ganando la espalda, un retoque táctico. Nos estaban ganando la espalda y ahí entre líneas se movían
incluso
como,
en la primera parte,
y sobre Busquets
no en el descanso sino en la primera media hora que nos estaban pasando por encima.
Claro, ¿sí? Es evidente que Busquets no está bien, pero Busquets tiene 30 años. Yo creo que a la próxima Eurocopa llega en plenitud al siguiente Mundial complicado, ya veremos a ver cómo llega.
Una cosa más, lo siguiente es Croacia en Croacia y lo siguiente es Bosnia, partido amistoso. ¿Creéis que Luis Enrique de esta convocatoria saca alguna conclusión definitiva? ¿Olfateáis? Estamos en primero de Luis Enrique como seleccionador, no sabemos mucho, ¿no? Pero ¿olfateáis algo que hay algo que no le haya gustado mucho y vaya a tirar por otro camino o va a insistir en lo que tiene?
Yo tengo muchas ganas de escuchar la siguiente convocatoria para ver si va a estar Diego Costa. Recordemos que es el 8 de noviembre, 8 de noviembre, de cara a esos dos partidos. A ver si está Diego Costa y supongo yo que seguirá sin contar con Jordi Alba, supongo.
Yo creo que sí va a haber cambios, pero ayer es la primera vez que podemos achacar algo a Luis Enrique desde que ha llegado al cargo. Si hasta ahora premiaba al jugador que estaba tocado por la varita mágica en forma, ayer en el equipo tenía que haber estado Alcácer. Y a lo mejor incluso tenía que haber reforzado el centrocampo, como decíamos, con Ceballos, haber metido un central alto con Kane, como pudo ser Bartra. O sea, ayer en el equipo se le Azpilicueta en la derecha pudo jugar, sí, en vez de Johnny, sí, que juega sí, pierna cambiada. Sí, ayer sí, se sí. Le pueden achacar cosas a Luis Enrique que hasta ahora yo creo que no le podíamos achacar.
Las tres o cuatro que has dicho, que Paco Alcácer venía de meter muchos goles y estaba tocado. El primer balón que toca es gol y la gente pensaba que iba a jugar. Azpilicueta parece que tiene más experiencia que Johnny, al que no habíamos visto prácticamente en un partido de ese calibre. Y sí, es cierto que un centrocampista más a lo mejor le hubiera venido bien a España. Bueno, habéis estado muy bien, ¿eh? Habéis hablado mucho de fútbol, así que os despido sin decir nada más. Roberto Morales, Rubén Martín y Miguelito. Un abrazo a los tres, ¿eh?
Hasta luego.
Evangelio, aguanta un momento, ¿eh?
Ok.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El rey del campano del Narcea se hace más grande con su lagar y comedores privados. La auténtica fabada asturiana en Madrid. El campano a la sidra, cabritín y gochín al forno, el arroz con leche y sus frisuelos. Calle Trujillos 4, con aparcamiento en las descansas reales. Panún, quédate a dos velas.
El campano del Narcea.
Nace el musical sobre el mayor influencer de nuestra historia, Jesús de Nazaret. Llega 33 el musical, un musical a la altura de Broadway que no te querrás perder. Información y venta de entradas en 33elmusical.es.
Arriaga Asociados.
2.100, 1.800, 3.000 no son solo cifras, son los gastos de hipoteca que nunca debiste pagar. Reclámalos. Pide cita en el 900-264-100. Abrimos oficina en el Centro Comercial Plenilunio. Y a ti, ¿cuánto te han cobrado de más? Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Los Fernández son muy amables.
Los Fernández, venta, limpieza y restauración. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices. 91-308-5000. ¡Ay! Los Fernández, amables e imprescindibles.
Los Fernández son muy amables.
Saludo también a Marcos López. Hola Marcos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí estamos hablando de la España de Luis Enrique, después del primer batacazo. ¿Cómo es Luis Enrique en las malas? Cuando le van mal, ¿cómo es, Marcos?
Bueno, es temperamental, reservado. Yo creo que prefiere, o la experiencia que yo tuve, prefiere hablar poco en el vestuario y valorar mucho. Y bueno, yo creo que ayer el partido de España fue un partido complicado, donde España nunca estuvo... nunca tuvo respuesta táctica a lo que le planteó Inglaterra y creo que ahora la crítica es exagerada también, igual que el elogio era desmesurado antes. Creo que España sigue teniendo los mismos problemas que manifestó en el Mundial. El grupo de jugadores es muy bueno, hay para hacer un par de selecciones y hay que avanzar y ir poco a poco. Yo creo que nada cambia y menos cuando eres seleccionador, que tienes muy pocos días para trabajar. Por lo tanto, antes el elogio era excesivo y ahora la crítica yo creo que es exagerada.
Explicó un poco Luis Enrique lo que había hecho en el descanso con esta frase que puede sonar pretenciosa de estado maravilloso, tal, porque no les he dicho nada. Es una fórmula, ¿no? Una fórmula, lo dijo él. O una de dos, o les dices y les anima, venga tío, vosotros mismos lo tenéis que sacar, o te lías allí a darle patadas a los muebles, ¿no?
Sí, pero yo creo que era el momento de dar explicaciones y correcciones tácticas, porque Inglaterra superó a España con los descolgados, con la situación de Rashford y Sterling. Harry Kane superó a los centrales. Después, en la salida de balón, vimos que España tenía muchos problemas para recuperar la pelota y que los ingleses la manejaban como yo creo que quizás no la manejaron en ningún momento en el pasado Mundial. Y se la atragantó, yo creo que Inglaterra-España, y en el descanso, más que dar apoyo, más que criticar es el momento de dar soluciones y explicaciones. Lo que pasa es que yo creo que el segundo tiempo también tiene un punto de irrealidad, porque creo que el resultado era tan exagerado que Inglaterra, nunca sabremos si se vino atrás por sí misma o fue España con su empuje. Yo creo que España en el segundo tiempo pudo haber marcado más goles, incluso creo muchos tiros, mucha posesión, pero creo que los ingleses en el segundo tiempo juntaron líneas, se juntaron atrás y dejaron correr los minutos.
Aún estando más o menos cerca del empate, que pudimos estar más o menos cerca, sobre todo con el 1-3 y ese penalti que para muchos fue que no pitó el árbitro de Pitford a Rodrigo, el partido se acabó en la primera parte. Cuando te meten 3-0, estás más cerca de perderlo que de hacer un milagro. Oye, está Evangelio, porque me gustaría preguntar, he dicho yo una cosa al principio, que España está para ganar y perder con cualquiera, porque no hay ningún equipo en el escenario que sea tan arrollador como lo fue Alemania hace unos años o como lo fue España hace otros tantos, ¿no? ¿O veis a alguien que sea inalcanzable o el nivel se ha igualado, no sé si por abajo, pero estamos todos en un mismo punto? ¿Qué veis?
Yo creo que ahora mismo hay bastante igualdad. No hay superioridad ni de estilo ni de jugadores. Creo que está un poco un paso por encima Francia por la confianza que le da el título mundial, porque tiene una generación muy física y ha encontrado un futbolista, Kylian Mbappé, que puede marcar o que marca diferencias. Pero está todo muy igualado. Creo que ahora mismo Alemania tiene muchos problemas. Hay muy poca confianza en Joachim Löw. Y después está pagando lo mismo que pagamos nosotros tras el Mundial de Brasil 2014. España, yo creo que perdimos en el pasado Mundial una oportunidad de volver. La clasificación y los partidos con Lopetegui han sido muy buenos y el Mundial nos volvió a llenar de dudas y de inseguridades. Y ahora mismo hay que pensar, como bien decía Luis Enrique, en el largo plazo, en el próximo gran evento. Y después el resto, por ejemplo, mira, vemos ahí una Argentina que tiene una oportunidad tremenda ahora sin Messi de generar o de construir su próxima generación. Por ejemplo, vemos Dybala, Lautaro y Icardi, quizás sean ellos. Vemos que Brasil sigue un poco la misma idea, pero no vimos ninguna selección que esté muy fuerte, que sea superior al resto, que marque diferencias. Sí que vemos algunos jugadores en forma, pero quizás quitando un poco la Francia campeona y esa confianza que tiene, no hay nadie que sea superior a nadie.
Yo estoy de acuerdo, no estamos lejos de los que ganan. De hecho, estamos bastante cerca, estamos ahí, estamos en ese escalón de los que pueden ganar. ¿Qué ha pasado? Que la generación que teníamos en 2008, 2010, 2012, la mayoría ya no están. Y esa regeneración, como decía Marcos, le está costando también a otras selecciones que han ganado. Alemania, para mí, tampoco fue tan inferior como para llevarse 3 de Holanda el otro día. Pero es verdad que está viene de caer en primera fase de un Mundial por primera vez en muchísimos años y está en un periodo complicado. Francia ha ganado a través de la calidad de sus futbolistas y de su solidez el Mundial, viniendo un poquito desde segunda fila, y esperábamos en el Mundial una Brasil... no sé si arrolladora, pero una Brasil favorita también para ganar, y se la pegó en cuartos contra Bélgica. O sea que, quiero decir, nadie está tan bien y nosotros tampoco estamos tan mal, ni somos una selección para ganarlo todo como a lo mejor pudo parecer en el 6-0 contra Croacia, ni ahora mismo creo que estemos para lamentarnos mucho. Bueno, es que puede llegar una selección de ese nivel y ganarte, pero eso le está pasando a todas, no solo a nosotros.
Tan simple como eso. Marcos, un abrazo fuerte, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Hasta luego. Me has enviado una captura del diario L'Equipe Evangelio de una acción de Sergio Ramos en el partido, un pisotón a Sterling, que lo he visto también en la prensa inglesa. Bueno, ellos utilizan esta acción también para recordar lo de Salah en la final contra el Liverpool. Bueno, esto que dijimos antes del Mundial también, que a Sergio Ramos le ponen la lupa encima, ¿eh?
Sí, sobrevuela pues esa a lo mejor imagen de... No sé si violento, pero de acciones que puede dejar polémica a Ramos. Lo vimos en la prensa inglesa de forma generalizada. Ramos sigue yendo a Inglaterra y le siguen recordando por eso. Y que en la portada del equipo, en la edición digital, se hagan eco de eso, que se ha hecho viral en Twitter, pues a mí me parece significativo.
Evangelio, una pregunta. Si pierde hoy Joachim Löw con Alemania, con Francia, ¿le echan?
Pues parece que está cuestionado. Tiene riesgo de que le echen. Y me parece... sorprendente. Es verdad que ya ha pasado tiempo del éxito de Alemania, pero es que Joachim Löw es ahora mismo, yo creo, que el seleccionador que lleva más tiempo con su selección. El patrón de juego ha sido muy claro. Es verdad que ha pasado sus problemas, A mí me sorprende, pero por lo que dicen en Alemania, si pierde, puede ser que le
pueden echar, sí, porque Alemania se iría o estaría a punto de irse a la segunda división de esta Liga de Naciones. Evangelio, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo.
Bueno, tenemos ese partido 9-4, Francia-Alemania, que es muy buen partido, y tenemos a las 8, lo cuenta Julio Maldonado Maldini, el Brasil-Argentina, que se juega ni en Brasil ni en Argentina, en Abu Dhabi. Hay más cosas que contarles del fútbol español.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Son muchas las personas y familias que están pasando por una difícil situación. La vuelta al colegio, el frío en invierno. Son tantas las necesidades que ahora tienen que afrontar y que no saben cómo. Caritas Diocesana camina con ellos, pero necesitamos de la colaboración de todas aquellas personas que se sientan llamadas a ayudar a los demás. No lo pienses más, te esperamos. Caritas Madrid, tu compromiso mejora el mundo.
¿Quieres vender tu coche? Busca, compara y si alguien te paga más, ven a Ocasión Plus. Mejoramos cualquier tasación. Mejor precio garantizado. Pago en el acto. Ocasión Plus, en Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado Villalba, Alcalá de Henares y en ocasiónplus.com.
El Ballet Nacional Ruso de Sergei Radchenko presenta El Lago de los Cisnes. Obra inmortal con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. 29 y 30 de octubre, 19 y 20 de noviembre en el Teatro Nuevo Apolo. 4 únicas funciones. Entradas a la venta en taquillas del Nuevo Apolo y teatronuevoapolo.com. Premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rojas de Toledo 2017.
Un repaso a los 5 equipos de Primera División de la Comunidad de Madrid y también al baloncesto, que mañana juega el Real Madrid en Milán en partido de la Euroliga. Bueno, hemos contado lo de Gareth Bale. Melchor, más noticias del Real Madrid.
Bueno, a las 5:30, segundo entrenamiento para empezar a preparar ese compromiso ante el Levante el sábado a la 1:00 p.m. en el Bernabéu. Marcelo, Isco, que tendrán sus minutos, reaparecerán después del parón, es decir, Lopetegui recupera 2 de los 4 lesionados. Benzema, a pesar de que ya empieza a hacer trabajo individual sobre el césped, todavía tiene que esperar algo más. Y Carvajal, que es el de mayor larga duración hasta el próximo parón, lo va a tener complicado. Bale, vamos a ver si llega o no al Levante, porque empieza a tocar balón, pero no es definitivo. Hoy, como te decía, el entrenamiento se van a incorporar los 4 internacionales españoles. Ayer recuperó a Luka Modric y a Gareth Bale. Todavía faltarán 8, hoy hay 6 partidos con representación de jugadores del Real Madrid, así que empieza el primero de los 3 compromisos que va a tener el Real Madrid en 9 días, y con la coincidencia de que los 3 son rivales blaugranas.
Vinicius y Rodrigo jugaron 25 minutos en el partido amistoso Chile sub-20, Brasil sub-20, empate a 2. Antonio Ruiz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ya sabes que ha contado Juan igual que el Villarreal rompe relaciones con el Atlético de Madrid por el fichaje de Germán Valera, que es un chaval de 16 años. Venían las relaciones un poco medio tocadas, Vieto. Recuerdo también aquel descenso del Villarreal con Godín, pues la rompe, no van a comer, ¿eh?
Y también con Rodri, ¿no? El fichaje de Rodri tampoco gustó mucho.
Pues sí, porque en aquel momento dijeron que el Atlético le decía al Barça que no tocaran a Griezmann, pero él iba tocando a otros jugadores, ¿no?
Bueno, pues eso es corresponde al ámbito más diplomático entre los clubes, y ellos sabrán lo que hacen y lo que no hacen, ¿no? Que lo arreglen ellos, ¿no? Que bastante problema tenemos los demás, pero sí es cierto que sería bueno que estos dos clubes no tuvieran ese problema.
Bueno, antes,
¿no?
Llevaban, yo recuerdo, muy bien.
Sí, muy bien.
Bueno,
muy
pues ya saben, que sepan ustedes que han roto relaciones. Dice que no comen porque le han quitado al chaval este de la cantera, Germán Valera. Oye, las noticias deportivas para el partido del fin de semana contra el Villarreal. Diego Costa, ¿que llega o no llega?
Bueno, Costa, Jiménez y Savic siguen entrenando al margen, pero antes del parón a mí me garantizaron desde dentro del vestuario que parecía que Costa y Jiménez, los dos, podrían llegar al siguiente compromiso que es este de Villarreal. El hecho de que hoy martes estén al margen del grupo todavía en el gimnasio, bueno, quedan 3 días, no pasa nada, vamos a ver mañana y pasado si ya se incorporan al grupo para verificar exactamente si van a poder estar el sábado, pero insisto, las lesiones de ambos no eran alarmantes ni preocupantes, así que hay que estar pendiente. Si está ok Vitolo, además muy contento porque no tiene suerte este chico con las lesiones y ya vuelve a estar con el grupo y a disposición del Cholo Simeone, y bueno, vamos a ver qué pasa con los demás internacionales. Hoy juegan los campeones del mundo franceses, Lemar, Lucas y Griezmann, esperando y rezando en el Atlético de Madrid para que ninguno vuelva a comer.
Que no pase nada. Antonio, gracias, un abrazo, ¿eh?
Bueno, un abrazo, chao.
Dice Evangelio, he dicho en Abu Dhabi, la Argentina-Brasil, es en Riad, ¿eh? En Arabia Saudí, la Argentina-Brasil, que es a las 8 de la tarde. Bueno, la Liga del Sur de Madrid. Habría que empezar por el Getafe, pero como hay un Rayo Getafe, voy a empezar por Santi Duque, por el Leganés, que juega el Valencia contra el Leganés, además el sábado, 4:15 p.m, ¿no?
4:15 p.m. en Mestalla.
¿Qué noticias tiene el Leganés?
El Valencia, Santi, es el rival maldito del Leganés.
Es verdad.
4 enfrentamientos en Primera División, 4 derrotas, y en Copa del Rey,
Copa
dos
también,
derrotas.
Sí, sí.
6 partidos, 6 derrotas. Bueno, tiene fuera al Leganés, a Nesiri, a Omerú y a Lunin. El crecimiento del Leganés quiere decir que tiene 3 internacionales que juegan además sus partidos en el día de hoy. Esto hace sobre todo lo de Omerú, que el Lega tenga problemas defensivos, porque Bustinza y Ezequiel están tocados. 3 centrales solo disponibles para Pellegrino. Si Oba, Starini y Mauro Dos Santos, con el que no ha contado absolutamente nada. La buena noticia es que ayer regresó el Zara a entrenarse con normalidad y que completa una semana más de entrenamientos José Arnaiz, el fichaje más caro de la historia del Leganés, cada vez más cerca corro de reaparecer.
Muy bien, 12 de la mañana el domingo, Rayo Getafe. En el Rayo hay noticia, Lolo Martínez, que es la siguiente.
Sí, porque Álvaro Medrán no se ha entrenado ni hoy ni ayer porque sufre una tendinitis en el tendón de Aquiles de su pie derecho y se desconoce cuál es el tiempo de baja porque el Rayo Vallecano no ha dado un parte médico. Y de esta manera se suma a la baja de Lustondo, que sigue recuperándose de su rotura en el recto femoral del muslo izquierdo.
Medrán lesionado. Noticia contada por Lolo Martínez. Y en el Getafe, Víctor Barona, ¿cuál es la noticia?
Hoy ha habido jornada de descanso. Mañana vuelven al trabajo con una doble sesión de cara a ese derbi el domingo a las 12 frente al Rayo Vallecano.
Bueno, pues esas son las noticias de los equipos de Primera División. Vamos con el baloncesto porque hay doble noticia en Madrid. Juega mañana el Real Madrid la Euroliga, pero la noticia, Dani Asenjo, es que ha caído el primer entrenador de la Liga CB.
Sí, el del Montaquit Fuenlabrada, Agustí Julve, que ha sido destituido esta mañana, bueno, a mediodía. Él lo anunció en redes sociales esta madrugada a las 3 y el Fuenlabrada lo ha hecho oficial sobre las 2. Balance de 2 victorias, 3 derrotas en 5 partidos oficiales. Sorprende un poco, pero ahí queda la destitución de Agustín Julve,
que, ¿no?,
por cierto, hoy juega al Fuenlabrada, eso es, y el partido lo va a dirigir José María Raventós, que hasta ahora era el segundo de Agustín Julve. Juega al Fuenlabrada Champions League contra el Amberes, 8 y media.
En las noticias del Real Madrid para el partido mañana en Milán, ¿qué contamos?
Recordar, Corro, que es doble jornada de Euroliga. Primero el miércoles, es decir, mañana 9 menos cuarto contra el Olimpia Milano. Vuelve a jugar el viernes en Madrid contra Baskonia, o sea, a las 9. Y las 3 bajas por ahora confirmadas son las de Ayón, que ya está aquí después de dejar a sus padres mejor después de ese accidente, pero Ayón todavía no se ha entrenado con el equipo, con lo cual no va a ir a Milán. La de Tompkins, que todavía sigue de baja, y la de Melvin Panzar, el canterano, que esta temporada ya está con el primer equipo, pero que esos 3, de momento ha dicho Pablo Lasso, que no van a viajar a Milán.
Gracias, Dani. No se vayan todavía, que aún hay guas.
Costa Rica es naturaleza en estado puro. Las paradisíacas Playita y Playa Baizán son puro placer. Visitar Arenal con su gran volcán es pura emoción. Mirar a los ojos a miles de especies animales en Monteverde es pura conexión. Costa Rica es la manera más pura de sentir la vida. Y es que las vacaciones son vida, pura vida. Conoce Costa Rica con Viajes El Corte Inglés desde 1.450 euros. Consulta condiciones. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés. Esencial Costa Rica.
Hombre, vecino.
Muy buenas, señor. Venía para comentarte que esta tarde vienen los de Securitas Direct a instalarme la alarma. ¿Cómo me dijiste que te avisara si lo hacía?
Ah, sí, sí, gracias. Pues dile que cuando termine se pase por mi casa, que no quiero ser el único de toda la calle sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Doble adrenalina. Doble emoción. Doble venganza. The Punisher.
Alguien tenía que hacerlo.
Y fuga mortal.
¡Sayonara!
2 de Dolph Lundgren.
Que pase un buen día.
El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Y aquí viene Guas. El aguanís, Guas, tú dirás.
Corrochano, tan mal no estuvo la selección ayer. Es que veo cosas que me espantan. Vamos a ver, en el descanso el entrenador estuvo maravilloso. El segundo tiempo ganamos 2-0. Se trataría, claro, es imposible, se trataría de arreglar lo del primer tiempo. Pero bueno, de todo se aprende. El fútbol tiene 3 partes. Primer tiempo, descanso y segundo tiempo. Ganamos 2 de 3. No, vamos a estar tranquilos. Esto es un poquito como lo del Madrid, que siempre falta una pera para el duro. Es cuestión de insistir. Es decir, en Croacia lo podemos hacer incluso peor. ¡Oh!
Gracias, Guas. Bueno, un recuerdo para el añorado Andrés Montes. Hoy se cumplen 9 años desde que falleció. Los que le disfrutamos seguimos sintiendo su pérdida. Y un montón de gente, ¿no?, que se alegraba la vida. Como él decía, la vida puede ser maravillosa con su presencia, con sus narraciones. Así que para la familia, para sus 2 hijos, un abrazo muy fuerte en el día que se recuerda la pérdida de su padre. Andrés Montes, un grande del deporte que nos hacía vivirlo de otra manera. Bueno, hoy 8:30, Viene Manolo Lama y a las 11:30 Juanma Castaño. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando. La cadena COPE. Que pasen buena tarde.